Bueno, vamos a estudiar el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Y vamos a ver que desde el capítulo 18, desde este capítulo, hasta el final del libro, el capítulo 25, está dedicado al relato de los restantes reyes de Judá. Acuérdense que ya estudiamos el último rey de Israel. Ya no van a haber más reyes de Israel. Ahora vamos a estudiar solo los reyes de Judá, como también vamos a ver los eventos ocurridos en Judá inmediatamente después de la cautividad en Babilonia, la cual comenzó en el año 586 antes de Cristo. La información referente a Ezequías, el rey que vamos a estudiar hoy, el rey Ezequías, está organizada por temas. Es decir, que va hablando de cosas específicas, pero no va en una forma cronológica. Por lo tanto, vamos a tener que nosotros organizar la cronología si queremos verla. Yo voy a hacer mención de aspectos cronológicos porque podría confundirse uno. Habla de una cosa y luego se refiere a otra y como que se revuelve la cosa, ¿no? Pero voy a tratar de poner en orden cronológico los eventos. Habla de un milagro que recibió el rey Ezequías. Dios le extendió 15 años de vida. Y eso fue porque lo pidió de todo corazón, porque Dios vio que en realidad él había hecho bien y escuchó su oración y le extendió 15 años de vida. Y este milagro tuvo antes de la invasión a Siria, sin embargo se menciona después. Así es que tenemos que ir poniendo esos aspectos cronológicos en orden para no confundirnos. Vamos a pedirle al Señor que sea el que nos hable. Hay cosas muy interesantes en este capítulo. Siempre hago mención. Siempre vamos a encontrar cosas interesantes en la palabra de Dios, pero cosas que nos llaman la atención y nos hacen ser más piadosos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que seamos constantes, que perseveremos en el estudio de tu palabra, porque eso es lo que nos da felicidad, lo que nos da gozo. Tu palabra, Señor, es vida, vida eterna, y nosotros queremos que nuestras vidas aquí en la tierra no sean vanas. Queremos que esos dones, esos regalos que tú nos has dado, Señor, que los pongamos en práctica. Queremos que el día que tú nos pidas cuenta de ellos, podamos nosotros traer mucho fruto de esos dones, Señor. No queremos esconderlos, no queremos tampoco ponerlos en el banco. Queremos usarlos, queremos invertirlos en nuestras vidas. Señor, si va a ser a costa de sacrificios, te pedimos que nos des fuerzas, que nos animes para que nosotros podamos ser un sacrificio vivo para ti, como el apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 12 a los romanos. Gracias, Señor. Te pedimos que seas tú el que dirijas esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer los dos primeros versículos del capítulo 18. Y se trata del versículo 1 al 8, habla del reinado de Ezequías en particular. Luego lleva otros temas, pero en sí los dos, del capítulo 18 al 20, hablan del todo, de muchos eventos que ocurrieron durante el reinado del rey Ezequías. Versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Este estudio lo hicimos en el capítulo anterior, capítulo 17. Al final del capítulo 17, dice, capítulo 16, que reinó Ezequías, al final del capítulo 16, que reinó Ezequías, hijo de Acaz. Versículo 2, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Iba, hija de Zacarías. Bien, 25 años de edad, 29 años de gobierno, y vamos a ir indicando en qué forma fue ese gobierno. El nombre Ezequías quiere decir Dios fortalece, hijo del rey Acaz, rey de Judá. Obviamente estuvo asociado con su padre, reinó como corregente, reinaron juntos Acaz, con Ezequías por 14 años. Pero esos 14 años de corregencia no están contados en los 29 años que dice la Escritura que reinó. Es decir, que una vez que murió el rey Acaz, desde ese momento que empezó a reinar, desde ahí se cuentan los 29 años. Y sabemos también que por 11 años reinó, correinó con su hijo. El rey Ezequías correinó en los últimos años de su vida. Entonces, si le quitamos 11 años a 29, nos quedan 18. Esos 18 años son los que se llaman los años que gobernó solo. Y en esos 18 años es que el rey Ezequías hizo, podríamos llamarle maravillas, espiritualmente hablando. Hizo cosas muy grandes, de las cuales la Escritura lo alaban y lo elogian como el rey, el único rey de Judá que hizo lo mejor entre todos los reyes de Judá. Eso es bonito. Yo quisiera que el Señor, el día en que me llame a cuentas, de que me diga: Carlos, tú hiciste bien, y que me compare con los mejores de sus héroes. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar, que el Señor esté agradado en todo momento. En los primeros 10 años de gobierno, le llaman gobierno independiente del rey Ezequías, fueron empleados en reformas de prácticas religiosas. El país estaba abandonado. El padre de este rey, el rey Acaz, dejó al país en bancarrota espiritual, prácticamente, con la idolatría y con todas las cosas que a Dios no le agradaban. Y cuando él empezó a reinar, en sus primeros 10 años, empezó a hacer cambios drásticos. Parece que desde su juventud fue un hombre piadoso. En otras palabras, buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso fue lo que hizo este joven desde los 25 años. Bien, versículo 3 y 4. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Pongan atención todo lo que hizo este rey. Quebró todas las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Recuerdan ustedes aquella serpiente que se habla en el libro de Números? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Neustán quiere decir cosa de bronce. Él le llamaba, rompan, quemen, acaben con esa cosa de bronce, como nosotros podríamos llamar a las imágenes que vemos hoy en día, esas cosas. Yo les llamo esos aparatos que cargan la gente. Eso es repugnante delante de Dios. Y aquí vemos que no está fuera de orden que nosotros llamemos de manera despectiva todas las cosas que a Dios no le agradan. El elogio de que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como dice en este versículo 3, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, se vuelve a mencionar en solo tres casos, en tres casos más. Se dice lo mismo del rey Asa, que está en Primera de Reyes 15:11. No lo voy a leer porque no nos va a dar tiempo. Pero si hacen nota, ustedes pueden leerlo después. El rey Asa, en Primera de Reyes capítulo 15, versículos 11 al 15. También se dice lo mismo del rey Josafat, en Segunda de Crónicas 17:3. Hace mención de que hizo lo bueno, lo recto, como su padre David. Y también de Josías, en Segunda de Reyes 22, que vamos a verlo en las próximas semanas. Voy a leer ese, capítulo 22, versículo 2, dice, hablando del rey Josías, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Ataía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Miren, que si hubieron por lo menos 3 reyes más, que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Pero de este rey, Ezequías, se dice que fue el que más hizo, porque no llegó a apostatar en su edad avanzada. Esto debe de llamarnos la atención. Quiere decir que Dios lleva cuentas de nuestros actos. Yo pienso que el Señor tiene una libretita en la que va apuntando todas nuestras acciones, porque siempre dice que Jehová decía que hizo lo recto o hizo lo malo y hace recuento de otras personas. Entonces Dios lleva cuentas de nuestros actos, y un día tendremos que dar cuentas ante el Tribunal Supremo de Dios de todas nuestras acciones. Bien, veamos el versículo 5 al versículo 7, pero solamente la primera parte del versículo 7, porque eso lo vamos a estudiar en conjunto con el versículo 8. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Hasta ahí. La mejor cualidad de este rey, el rey Ezequías. Y esto es bonito que nosotros hagamos alguna nota, porque llegará el momento en que querramos recordar algunas de las cosas que hicieron estos reyes buenos: Asa, Josafat, Josías y este rey Ezequías. Y que nosotros tengamos presente para poder ir y poder examinar nuevamente las Escrituras. La mejor cualidad de este rey fue la de confiar en el Dios de sus padres. Confiar en el Dios de sus padres. Fue el mejor de todos los reyes de Judá en varios aspectos. No solamente uno o dos, fueron muchos los aspectos. Y no apostató en su vejez como otros reyes. Respecto a esto, podríamos decir que algunos reyes después en la vejez se hicieron de la vista gorda. Dice que tumbaban los altares altos, pero llega el momento en que se cansaban de hacer el bien, se cansaban de decirle al pueblo: basta, no más altares altos, hay que tumbarlos. Y llega el momento en que decían: bueno, pues si tanto insisten, que hagan lo que quieran. Y este fue el único rey que continuó en los caminos del Señor, buscando agradar a Dios. Como resultado, Dios tuvo con él una deferencia especial, como vamos a ver. En el libro de las Crónicas se encuentran más detalles acerca del comportamiento y hazañas de este rey, incluyendo la consagración del templo. podríamos inclusive decir la reconsagración, porque el templo no estaba consagrado a Jehová en aquel tiempo. Entonces, él reconsagró el templo, como se ve en 2 de Crónicas, capítulo 29, del versículo 3 al 36. Restableció la celebración de la Pascua, algo que ya el pueblo se había olvidado. Ya la Pascua no la recordaban, y Dios les ordenó que recordaran todos los años, con el propósito de que los hijos tuvieran conocimiento, que aprendieran. En la Pascua recordaban todo lo que Dios hizo cuando los sacó del pueblo de Egipto. Y por eso es que el pueblo de Judá descuidaban, las nuevas generaciones descuidaban las leyes que les había dado Moisés, porque no la ponían en práctica, no hacían lo que Dios les había dicho. En 2 de Crónicas 30 habla de esto, de la restauración de la fiesta de la Pascua, como también reformas religiosas. Hizo muchos cambios religiosos. En 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 2 al 21, habla de estas reformas. Es bonito, si hubiese más tiempo, pudiéramos leer todo esto, pero solamente hago mención. Hablemos ahora de la segunda parte del versículo 7. Dice: él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. La rebelión de Ezequías contra Asiria precipitó la invasión de Asiria, como se ve en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 13. Desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo, capítulo 19. Ezequías era anti-asiriano, enemigo del pueblo de Asiria, acérrimo, los odiaba con pasión, y eso le ayudó, y Dios lo ayudó muchísimo para que él persistiera en lo bueno, porque Asiria siempre los estaba asediando, estaba acosándolos, buscando hacerles daño al pueblo de Judá. Y este rey no se casaba con nadie, con ninguno de los pueblos adyacentes, pueblos vecinos que tuvieran dioses ajenos, que no eran del pueblo de Dios. Él era, pero completamente para Dios. Y esto, la forma, su manera de ser, fue en contraste a la manera de su padre Acaz. Su padre Acaz se casaba con todo el mundo. Él, por donde le tocaban la música, por ahí andaba. Y me imagino que Ezequías, desde su juventud, él vio los resultados, el problema espiritual que tuvo el pueblo por esa flojera espiritual que tuvo su padre. Y cuando él llegó al trono, entonces él empezó a ser como él quería para el Señor. En el versículo 8 vemos que venció a los filisteos. Dice: hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Venció a los filisteos. ¿Recuerdan ustedes que los filisteos eran los que tenían las armas? Caballos, carros y las armas de hierro. Ellos eran expertos en esto. Y los venció. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y vamos a ver más hazañas que Dios lo ayudó, a pesar de que fue asediado. Pero también vemos que era un hombre práctico, un hombre que tenía táctica, no se precipitaba. Sabía cuándo callar, sabía cuándo hablar. Todo eso vamos a ver de este rey. Es un bonito ejemplo. Nosotros podemos aprender mucho del rey Ezequías. Muchas cosas buenas para nuestra vida espiritual. Venció a los filisteos que habían invadido algunas ciudades de Judá durante el reinado de su padre Acaz, como se ve en 2 de Crónicas 28:18. Ahora, la expresión desde las torres de las atalayas, como dice aquí al finalizar el versículo, de las atalayas hasta la ciudad fortificada, quiere decir por donde quiera que Ezequías fuera, por donde quiera que él iba, recuperó las ciudades, porque Dios estaba con él. El padre, como les dije, había dejado el país en quiebra, tanto material como espiritual, porque hizo lo malo y Dios no lo apoyó. Entonces, él vino a restablecer el orden. Tiene que haber sido un hombre de mucho carácter, ¿verdad? Bien puesto los pantalones. Y lo respetaban porque él les hablaba con la palabra de Dios. Siempre. Cuando dice que hizo muchos cambios en los aspectos religiosos, restableció el estudio de la palabra de Dios. Ya no se leía la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ya no la leía el pueblo. Y él restableció eso. Imagínense ustedes cómo tiene que haber hablado ese hombre. Tiene que haber sido fuerte y haberles propuesto al pueblo hacer lo bueno. Eso es muy bueno que nosotros pongamos atención. Versículos 9 al 12. Vamos a hablar de la captura de Samaria o la caída de Samaria. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Cuando esta palabra sitiar quiere decir asediar, que la rodeaban y no dejaban que nadie entre ni que nadie salga, les cortaban el agua, los alimentos, no podían sacar sus animales a pastar, los asediaban. Y en varias ocasiones los israelitas o el pueblo de Judá resistieron esos asedios hasta 3 años. Imagínense ustedes. Dice que sufrían muchísimo. Versículo 10. Y la tomaron al cabo de 3 años. ¿Ya ve? En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Estamos ahora hablando del rey del reinado de Israel, ¿verdad? Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Ala, en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no había atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Bien, esta era la segunda vez que Samaria caía en manos de Asiria. Y la razón por la cual cayeron es porque ellos no hicieron conforme a lo que Dios les había dicho, conforme a la palabra que les había dado a través de Moisés, la ley. La primera vez se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 3 al 6, lo que vimos la semana pasada. Ahora, la razón por la cual Dios permitió que cayeran en la cautividad fue por cuanto Israel desobedeció a la ley de Moisés, como se ve en Segunda de Reyes 17, del 13 al 23. Hago mención de estas escrituras porque si se escucha nuevamente la cinta, el mensaje, pueden hacer nota y ir y escuchar, y entonces se van a enriquecer aún más. No quiero hacer un relato de que las enseñanzas sean nada más que un relato. Yo me puedo edificar, pero ustedes no. Así es que hago mención de todas estas escrituras para que ustedes puedan enriquecerse con estas enseñanzas. Versículos 13 al 16. A los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que en el mismo que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. No vayamos a confundir esta acción como algo completamente malo, porque él recupera todo después. Muchas veces tenemos que aflojar la guardia un poco, pero siempre y cuando lo hagamos de acuerdo a la voluntad del Señor. En preparación para sitiar a Jerusalén, miren lo que hizo el rey de Asiria, se posesionó de la ciudad de Laquis, tomó una ciudad. Todavía no era guerra, pero él llevó su ejército bien grande y la tomó, y montó allí su base de operaciones. Al ver Ezequías la superioridad del enemigo, porque fue devastador, mandó a 3 generales de los más bravos, y los conocía. Tanto los israelitas como los de Judá conocían a estos generales, y los envió para atemorizar al pueblo de Judá. Pero vemos que Ezequías, el rey Ezequías, decidió arreglar las cosas por medio de la vía política, por medio del diálogo, y acompañado también de 300 talentos de plata y 30 de oro, que para poder conseguirlo tuvo que extirpar, tuvo que arrancar de las puertas que había, él mismo había enchapado de oro, las puertas del templo, tuvo que sacar todo ese oro para dárselo. Era una cantidad muy grande que demandaba el rey de Asiria. Ezequías se vio obligado a quitar entonces el enchapado por esa razón, el enchapado de oro. Versículos 17 al 18. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcia, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. El rey no salió, sino que envió a 3 delegados de él. Los 3 oficiales que envió el rey de Asiria a Ezequías eran de los mejores, de los más temidos, como dije hace un momento, oficiales de guerra. Llevaron un gran ejército con el fin de atemorizar a Ezequías para que no quisiera resistir, es decir, que se rindiera y dijera: bandera blanca, me rindo. Acamparon junto al acueducto del estanque de arriba. ¿Con qué propósito? Porque ahí estaba el agua. Lo que iba a el suplemento, la fuente de agua para la ciudad, que estaba en el camino de la heredad del labrador. Esto era un camino a donde salían las mujeres a lavar sus ropas, y había todos los días mucha gente, y estaba pegado al muro de Jerusalén, de la ciudad, así como los muros que se ve aquí en las ciudades de los cascos antiguos. Y lo hizo con el propósito de que el pueblo supiera, de que el pueblo viera la manera como había venido esa gran cantidad de soldados. Y eso era devastador. Entonces el pueblo se atemorizó, como vamos a ver, versículos 19 al 22. Y les dijo el Rapsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Se dan cuenta los términos que usa? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Como que dicen, ¿qué tú te apoyas? ¿Cuál es tu argumento? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿En que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual, si alguno se apoya, se le entrará en la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Pongamos atención a ese versículo 22 cuando lleguemos, porque esa es una altanería, eso fue una blasfemia muy grande que cometió este general al hablar así de Jehová. Porque dice que el rey Ezequías eliminó, erradicó todos los altares altos. Pero claro, los asirios, ellos tenían conocimiento de que el pueblo de Judá, en el tiempo de los reyes antes que Ezequías, habían adorado a Jehová en esos altares altos. También le habían hecho a Jehová honores y sacrificios en los altares altos, lo cual no estaban permitidos porque eso lo habían hecho para los Baales, para los reyes, para los dioses de los paganos. Entonces, ahí habían pecado. Ahí habían pecado el pueblo de Judá. Y cuando vino el rey, por el consejo de Dios, erradicó todo eso, y ahora este general del ejército de Siria venía a sacar. Aquel Dios al que ustedes, a que el rey de ustedes, Ezequías, ha eliminado, ha quitado todos sus altares. Entonces estaba tratando de convencer al pueblo de que Ezequías había hecho mal, cuando en realidad Ezequías hizo bien. Y miren, que eso es lo que el enemigo trata de hacer en nosotros. Cuando nosotros tratamos de agradar a Dios, muchas veces viene el enemigo y trata de hacernos creer que hemos hecho mal, cuando estamos haciendo el bien. Entonces nosotros tenemos que poner, como dicen, ponernos las pilas, pensar bien en lo que estamos haciendo y saber a dónde está nuestro fundamento, nuestras convicciones, porque de lo contrario podíamos creerle. Así fue como engañó a Eva, ¿recuerdan ustedes? Y también tuvo el cinismo de querer engañar a Jesús. Y vino y le trajo las escrituras. A Jesús trató de engañarlo 3 veces, a lo que se llaman las 3 tentaciones que le hizo Satanás a Jesús. Pero vemos cómo Jesús le contestó también con las escrituras, y no pudo. Los asirios obviamente tenían información de cuando Judá ofrecía sacrificios en los lugares altos, pero ahora ofrecían sacrificios a Dios en el templo, porque el rey Ezequías restableció la adoración a Dios en el templo, restableció la Pascua, la fiesta de la Pascua, empezó a hacer cambios drásticos en el país. Imagínense ustedes que aquí en España el rey decida hacer cambios drásticos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué revolución creen ustedes que se encontraría? Terrible, ¿verdad? Para empezar, todos estos aspectos religiosos que hay en muchos países, en los países donde se practica la religión católica, es un negocio. Imagínense cuántos negocios se vendrían abajo. También es un atractivo para el turismo, porque si vamos a eliminar todos los lugares altos a donde se han honrado a tantas imágenes, se derrumban todos esos templos a donde son santuarios de imágenes abominables, como dice la Escritura, entonces se acaba todo el folclor de los países, estas iglesias tan grandes, tan suntuosas como las hay. Entonces tenemos que, vemos aquí el carácter de este rey, que él implantó las cosas buenas para el país. Se necesita mucha convicción, se necesita valor, ser un hombre de Dios. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor y el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Porque, perdón, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y gente de a caballo? Bien, el razonamiento de este general, Rabsacés, era convincente. Le dice, dale algunos de tus siervos, de tu gente, a mi rey como rehenes. Y a cambio te vamos a dar 2,000 caballos. Esa era la propuesta que le hacía. Pero era un sarcasmo. Te vamos a dar 2,000 caballos, pero ni así te demos 2,000 caballos. ¿Podrán ellos montarlos? Eso es lo que le está diciendo. ¿Podrán ellos montarlos y pelear? ¿Usarlos para la guerra? Son ustedes inútiles. Esa era una vergüenza. Consideremos que Ezequías recibió al país en bancarrota, ¿recuerdan? Entonces, el país no estaba mal porque él lo tenía mal. Él estaba restableciéndolo, pero mientras se restablecía, tenía que crecer y fortalecerse y preparar el país. Es una obra muy grande, toma muchos años. Miren nomás ustedes cuántos años le ha tomado a España salir del franquismo, ¿verdad? Entonces, para poder traer la democracia a un país toma muchos años. Es probable que el ejército de Judá fuera numeroso, pero no tan numeroso como el ejército de Asiria. Y eso tiene que haber considerado Ezequías. Era un hombre muy prudente, un hombre muy inteligente. Él no iba a llevar al país solamente por soberbia personal. Muchas veces las guerras son producto de soberbias de los dirigentes. Pero este era un hombre prudente, como vamos a ver en estos próximos capítulos, hasta el capítulo 20, cómo maneja la situación, y siempre va en busca de Dios. No quiero hacer referencias ahora, llevarlos a las Escrituras, porque lo vamos a ver en los próximos capítulos. Versículo 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Quién está hablando? El general asirio. ¿Se dan cuenta de lo que le dice? ¿Crees tú que yo he venido por mi cuenta? Yo he venido mandado por Jehová. ¿Sabe lo que pasa? Es que era posible, y había sucedido antes, de que Dios mandaba a los enemigos para que humillaran a su pueblo por amor a su pueblo, para corregirlo. Dios muchas veces manda pruebas, castigo, para corregir. Pero ese no era el caso. Ese no era el caso en esta situación. Pero él se aprovechó para atemorizar, como quien dice, Jehová nos ha hablado a nosotros y nos ha dicho que vengamos para destruirlos. Pero Ezequías no le creyó. El rey Ezequías lo escuchó y le ordenó a su gente que no contestara nada, como vamos a ver. Versículo 26 al 27. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Ya se subió, ya empezó a insultar, ¿no? Ya empezó con palabras fuertes aquí. Al haber gente en el muro escuchando las amenazas de los sirios, los embajadores de Ezequías quisieron callarlos. No nos hables en la lengua de Judá, porque el pueblo entiende, para que no se amedrante era, ¿no? Pero este hombre estaba haciéndolo a propósito para amedrentar al pueblo, porque querían que se humillaran. Pero los asirios, precisamente como ellos querían humillar al pueblo, más bien levantó la voz para que todo el pueblo supiera que los asirios podían perjudicar grandemente a la ciudad y al pueblo en este asedio. Ahora, la incomunicación, al estar ya ellos ahí y con la intención de no retirarse y tener un asedio, un sitio, lo primero que ocurría era que faltaba el agua. Segundo, los alimentos. No podían sacar el ganado a pastar. Pero ellos no contaban con que el rey había hecho un túnel por debajo del muro de la ciudad y había traído agua del estanque. Entonces tenía su propio estanque y había hecho su propio estanque, que llamaba el estanque de Siloé, adentro en la ciudad. Pero bueno, eso no era una garantía total, porque eso no lo menciona el general de Asiria. No se sabe por qué, pero es posible que lo supieran, porque esa no es una obra que se hace a escondidas, ¿no? Hacer un estanque y todo esto. Versículo 28. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Precisamente lo que le dijo que no haga, lo hizo. Y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová otra vez, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Estaba haciéndole promesas, como las promesas que hacen los políticos antes de las elecciones, que prometen el oro y el moro, y cuando llega el momento de cumplir, entonces ahí dicen: bueno, es que no se puede. Y si para darles lo que hemos prometido, entonces hay que subir los impuestos. Y vienen los problemas. Pero bueno, esta era otra situación. Pero hago referencia porque es interesante. Todos los países donde hay elecciones, siempre los candidatos ofrecen el oro y el moro, ¿no? Todo. Pero saben, a sabiendas de que no lo van a cumplir. Tomando ventaja, el comandante asirio habló en alta voz para que el pueblo precisamente escuchara, y al escuchar todas las amenazas tendrían temor y se podrían rebelar, poderes en contra del rey Ezequías. Eso es lo que querían, ponerlos en contra. Una de las primeras necesidades en caso de asedio, hemos dicho, el agua, pero agua, alimentos, pero más de eso, si no hay agua y alimentos, ¿qué es lo que sucede? Que vienen enfermedades, ¿verdad? Y una vez que empiezan a morir, después de por enfermedades, vienen otros problemas, ¿verdad? Ya más grandes. Ocurren epidemias. Y una vez que viene una epidemia, mueren ellos solos. Ya el enemigo no tiene que matarlos. Y cuando hay estas situaciones así, cuando hay situaciones así, es cuando el pueblo se pone tan atemorizado que se entrega inmediatamente, solamente de pensar lo que pudiera venir. Y eso es lo que pretendía este general. Versículos 32 al 35. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ya este se está pasando, ¿no? Se está pasando. Pero vamos a ver en qué forma el rey Ezequías maneja la situación. Las promesas de mejorar sus vidas eran atractivas, pero miren que está elogiando la tierra que Jehová le había dado a este pueblo, porque les dice que iban a tener lo mismo que tenían ahí, tierra que emanaba leche y miel. Eso es en realidad lo que le está diciendo, tierras buenas. Así como ustedes tienen esas tierras, les vamos a dar otras tierras. Mentiras. Los llevaban a diferentes ciudades para esparcirlos, para que no tuvieran comunicación, quebrantarlos. Y una vez que no había unidad en el país, entonces ya no tenían fuerza, ya no podían levantarse, no podían rebelarse. Esa es una táctica del enemigo: desbaratar, destruir el cuerpo de Cristo, causar desaliento y debilidad. Cuando la iglesia no puede superar los problemas internos, peor va a superar los problemas externos, los problemas de otros, ¿verdad? Cuando la iglesia está llamada a ayudar a la gente, la iglesia está llamada a servir, porque Cristo vino a servir y somos el cuerpo de Cristo. Y si nosotros no podemos superar los problemas internos, entonces ¿cómo podremos salir a ayudar? ¿Cómo podemos salir a conquistar gente? El elocuente discurso de este hombre, diseñado para convencer al pueblo de Dios a que se rindiera voluntariamente sin presentar ninguna resistencia, estaba por trabajar, estaba por dar efecto. Les dice: ningún dios de los paganos tuvo poder para defender a su tierra. Y era verdad, porque ellos no tienen, esa era la verdad, ¿no? Esos dioses no tienen poder para defenderlos. Pero no era así en el caso de Jehová. ¿Pero por qué incluía a Jehová? Porque sabían que el pueblo estaba espiritualmente devastado, porque en un tiempo habían servido a otros dioses. Entonces les dice: si esos dioses no salvaron a sus pueblos, ¿cómo creen ustedes que esos dioses los salven a ustedes? No tienen valor. ¿Y cómo pretenden de que Jehová los salve a ustedes cuando en un tiempo le dieron la espalda? ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que hace Satanás con nosotros. Nos ofrece muchas cosas, pero en el momento que caemos en el pecado, en el momento que caemos en el mal, entonces nos saca en cara y nos hace sentir diminutos, como hormigas. Eso es lo que quiere, que no tengamos fuerza, que no tengamos palabra. Satanás promueve la idolatría y luego la echa en cara. Aquí les había promovido primero la idolatría a los dioses paganos, ¿verdad? Ya no adoraban al Dios verdadero, adoraban al Dios, a los dioses paganos. Y una vez que ya estaban enganchados, como dicen aquí, adorando a los dioses paganos, entonces les saca en cara y les dice: pero si esos dioses no valen, esos no pueden defender a su pueblo. ¿Se dan cuenta cómo es? Es un enemigo atroz. Nosotros no debemos de escucharlo, no debemos de ponerle atención, debemos solamente de buscar a Dios y buscar a Dios en todo momento. Versículos 36 al 37. Pero el pueblo calló y no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras de Rabsacés. ¿Qué escena tiene que haber sido esa, verdad? Los encargados de ir a representar al país, ¿qué humillación tuvieron delante de ese general de Asiria que los trató mal completamente? Y tener que quedarse callados, no podían responder. ¿Por qué? Porque el rey les había dado orden de que no respondan. En eso vemos la fidelidad de estos hombres. No respondieron. Nadie. 6 preguntas retóricas que le hizo este Rabsacés. Preguntas retóricas quiere decir preguntas que necesitaban una respuesta, pero que no se las dieron. ¿Cuántas veces a nosotros nos hacen preguntas y mejor nos callamos? Pero por dentro estamos, quiero decir algo y no puedo. Mejor me quedo callado. Ahora, el silencio es elocuente, dice el dicho, ¿no? El silencio es elocuente. Y estoy seguro que Rabsacés tiene que haber entendido de que había mucha sabiduría en el silencio. Como vemos, el rey Ezequías accedió, dio el dinero y todo. Pero vamos a ver el triunfo del rey Ezequías en los próximos capítulos, en el próximo capítulo, capítulo 19. Vamos a ver que la solución de Ezequías, rey de Judá, a todo este problema es muy sabia. Porque él lo que hace es ir al templo, buscar a Dios, ir por intermedio del profeta Isaías, que estaba en ese tiempo, el profeta Isaías, y pedirle que intercediera. Y él también rascó sus vestidos. Se vistió de cilicio. Clamó a Dios. Se humilló ante Dios. Y acuérdense que este era un hombre piadoso, que no había hecho nada malo. Sin embargo, se humilló ante Dios y buscó a Dios de todo corazón. Y Dios le dio la victoria. Así es que busquemos la victoria la próxima semana con entusiasmo, porque habrán ocasiones en que el enemigo nos va a asediar y nos vamos a sentir con hambre, nos vamos a sentir sedientos de justicia, vamos a sentirnos tristes. Pero cuando nosotros obramos con la sabiduría de Dios, entonces tenemos victoria. Roguemos al Señor que seamos fieles a Él y que busquemos siempre agradarlo. Padre, te damos gracias por estos reyes, estos 4 reyes que hicieron el bien, que son un ejemplo, Señor. Y sabemos que la mayor parte de la gente quiere hacer el mal y quieren hacernos el mal. Te pedimos, Señor, que nosotros sepamos callar cuando es de callar, que sepamos, Señor, con sabiduría comportarnos y buscarte a ti. Somos tu iglesia, tu pueblo, y en tu palabra nos dices que seremos perseguidos. Así es que danos, Señor, la entereza, danos, Señor, la sabiduría, la madurez para saber comportarnos ante un mundo que está perdido, un mundo regido por Satanás, que siempre viene a amedrentarnos, a querer asustarnos, a querer quitarnos el gozo y la felicidad. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Satúrala en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.